En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE, con alegría, con esperanza. Viernes 21 de mayo, hoy es San Cristóbal Magallanes. Nació en Totalice, en México, el 30 de julio de 1869. Su familia era humilde. Cristóbal trabajó en el campo hasta los 19 años y con esa edad ingresó en el seminario. Después de ordenado sacerdote, después de 17 años en Totalice como sacerdote, murió fusilado en el Palacio Municipal de Colotitlán y dijo: «Soy y muero inocente, perdono de corazón a los autores de mi muerte y pido a Dios que mi sangre sirva para la paz de los mexicanos desunidos». Fue canonizado el 21 de mayo de 2000. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Este domingo de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre la Virgen María y sobre los apóstoles. Es el día en el que la Iglesia, que está naciendo, abre sus puertas y comienza a predicar el Evangelio sin miedo, convencida, apasionada en el Señor que ha muerto y que ha resucitado. Mañana a las 10:30, sábado, Génesis y gestión de las crisis matrimoniales. Es la Escuela de Familias online, a través de Internet. Se retransmitirá en directo a través de la plataforma de Google Meet, de Google, que se llama Meet, y está organizada esta Escuela de Familias online por la Delegación de Pastoral Familiar. También mañana sábado a las 11 tenemos un encuentro de laicos en el que va a intervenir Isaac Martín, delegado de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Toledo. Va a seguir Isaac desgranando el Congreso de Laicos que se celebró el año pasado. Se desarrolla este encuentro en el marco de Pentecostés, en el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Comenzará a las 10 y se podrá intervenir en directo desde el canal de YouTube y la página de Facebook de la Diócesis de Ciudad Real. Y por la tarde a las 5:30 también un encuentro virtual, Llamados a Soñar Juntos. Primero un momento de oración con el arzobispo de Toledo y después con coloquio la ponencia del teólogo Salvador Pié, Hacia un laicado en salida. Con Víctor Morujo en el control, aquí en el Espejo de COPE, con Inma Serrano y los mártires seglares de la Diócesis de Ciudad Real, seguimos hoy con los mártires de Alcázar de San Juan. Inma Serrano nos va a hablar hoy de Cándido Villajos Chocano, que fue el repostero del casino de Alcázar de San Juan. Pero antes de nada, antes de seguir, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
El día de Pentecostés no fue el día del estreno del Espíritu Santo en la historia de la salvación, porque ya había venido antes sobre María, que se confió generosamente al plan de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Había acompañado también al mismo Jesús en su misión y el Espíritu Santo le llenaba de alegría. Había animado los pasos de los discípulos cuando seguían a Jesús por los caminos y el Espíritu Santo arraigaba las palabras del Evangelio en sus corazones. El Espíritu ya había venido sobre el mundo como fruto de la entrega de Jesús en la cruz, y así nos lo dice el Evangelio de San Juan, que al morir en la cruz Jesús entregó su Espíritu. Y el Espíritu Santo fue también el don de Jesús resucitado a los apóstoles, para que ellos pudieran continuar su misión, la misión de Jesús, de poner alegría y perdón en el mundo. Por tanto, en Pentecostés se manifiesta lo que el Espíritu Santo ya venía realizando. El Espíritu Santo actúa en nosotros más de lo que nos parece. Experimentar su presencia es lo que deberíamos pedir en esta fiesta de Pentecostés.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy vamos a tener un programa, ya verán, bonito, interesante, sencillo, y en el que vamos a aprender cosas. Estamos en tiempo de romerías. Hace unas semanas estuvimos hablando aquí en El Espejo de la romería de la Virgen del Monte, de Bolaños de Calatrava, de la romería de la Virgen de Peñarroya, de Argamasilla de Alba, y de la romería de la Virgen de las Viñas de Tomelloso. Y fíjense, los peregrinos que peregrinan a Roma se les llama específicamente romeros. Los peregrinos que peregrinan a Tierra Santa reciben el nombre de palmeros, y los peregrinos de Santiago de Compostela, los del Camino de Santiago, tienen el nombre específico de peregrinos o de concheros. Pero vamos a empezar con Tierra Santa, con los peregrinos a Tierra Santa que se les llama palmeros. Vamos a hablar de estas peregrinaciones a Tierra Santa con Manuel Pérez, que es el rector de nuestro seminario. Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel, y todos los oyentes. ¿Qué tal?
Bien, bien, bien. Muchas gracias por estar un viernes más con nosotros en El Espejo.
Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
¿Por qué los peregrinos de Tierra Santa se les llama palmeros? Porque tiene que tener alguna explicación.
Sí, la palmera o la palma es un árbol que no abunda mucho en Europa, precisamente, y en cambio sí en Israel, en Tierra Santa, con ese clima que tiene tropical. Entonces, la palma ya es un símbolo para los mismos judíos de peregrinación, sobre todo en la fiesta de las tiendas, ¿verdad? Que ponían palmas. Y entonces ya esa peregrinación a Jerusalén de los judíos pues se convierte también en símbolo de todos los peregrinos que van para allá, para Tierra Santa, y que luego se podían traer también como recuerdo pues algún resto de palma y poder decir como signo que hemos estado allí.
Por ponerle...
Es un símbolo desde el judaísmo.
Sí, desde el judaísmo. Por ponerle una imagen como el Domingo de Ramos y las palmas del Domingo de Ramos.
Seguramente tuvo que ver el Domingo de Ramos con la fiesta, dicen algunos autores, con la fiesta de los tabernáculos, sí.
Y por eso...
El mismo salmo que los tabernáculos, el mismo salmo.
Sí, sí. O sea, que se acercaban los peregrinos, los palmeros, a Tierra Santa con las palmas y puede ser que coincidiera con el Domingo de Ramos y de ahí ese nombre específico.
El Domingo de Ramos tiene que ver quizá con la fiesta antigua judía de los tabernáculos, de las palmas de las chozas. Y luego ya a partir de ahí, pues también pasa el cristianismo. Y luego seguramente se traerían también de aquella tierra para acá recuerdos de su, como trofeos, entre comillas, de su peregrinación.
¿Hay algún momento de esplendor, de inicio de las peregrinaciones ya en tiempos modernos? Porque claro, eso que dices, en el Antiguo Testamento está muy presente lo de subir a Jerusalén, lo de peregrinar a Jerusalén. Pero en los tiempos modernos, ¿hay algún momento, algún acontecimiento, algo que...?
Bueno, hay en todos los tiempos. Yo creo que la peregrinación a Tierra Santa la inaugura Abraham. Es el primer peregrino a Tierra Santa movido por Dios, por eso es peregrino, porque le mueve Dios. Y ese también es el padre de la fe. O sea, peregrinar y creer, en el fondo es lo mismo, ponerse en camino, ¿no? Ya desde Abraham es el primer peregrino, y a partir de ahí podemos reflexionar sobre todos los peregrinos judíos, que también el mismo Jesús suben a Jerusalén desde sus respectivos lugares 3 veces al año en las 3 fiestas de peregrinación. Y después el cristianismo retoma esto del judaísmo, y nos lleva sobre todo después, aunque hay desde el principio pequeñas peregrinaciones a Jerusalén, también pues los judíos cristianos seguían peregrinando a Jerusalén. Pero yo creo que una clave va a ser Santa Elena, la madre de Constantino, que va a Tierra Santa a buscar el lignum crucis, la cruz de Jesucristo, y cuando la encuentra, en la invención de Santa Cruz, ¿no?, es la fiesta, su hijo manda a construir allí tres basílicas, una de ellas en el Monte de los Olivos, otra en Belén y otra en el Sepulcro. Pues a partir de ahí, la época bizantina, diríamos, el siglo IV, empiezan a multiplicarse las peregrinaciones a Tierra Santa. Hay gente que va, por ejemplo, una española, la peregrina de Egeria, el reino de Piacenza, el reino de Burdeos. Hay muchos peregrinos ya en el siglo IV, V, que viajan a Tierra Santa, el siglo VII. Y a mí me gustaría decir también que junto a estos peregrinos que van y vuelven, tenemos sus relatos, hay algunos que van para quedarse, no para ir. Tenemos incluso alguna emperatriz, Eudoxia, que se fue allí a quedarse, a retirarse al desierto, o alguna noble romana, Poemia. Hay como dos tipos de peregrinaciones en la época bizantina, ¿no? Peregrinos que van y vuelven, con una experiencia muy rica, y peregrinos que van para quedarse y vivir allí el fin de sus días, incluyéndose alguna emperatriz, ¿no? En la época bizantina entonces hay un boom de estas cosas. Después, con el mundo musulmán, se viene un poquito más abajo, y con las cruzadas vuelve otra vez a recuperarse ese mundo de las peregrinaciones en la Edad Media. Y ellos van a influir mucho, sobre todo los eremitas latinos, que en torno al Monte Carmelo van a fundar eremitorios y cuevas y después un monasterio, donde van a hacer la orden de los carmelitas. Eso va a influir mucho. Y también la presencia misma de San Francisco de Asís, que se sintió llamado, es el hombre de la encarnación de Jesús, de la humanidad de Jesús, del Verbo. Entonces, ¿cómo no ir a subrayar esa humanidad en Tierra Santa? Y de hecho es tal su presencia que después la Iglesia dejará a sus hijos, a los franciscanos, la custodia de Tierra Santa hasta el día de hoy. Claro. Entonces, lo de San Francisco fue fundamental. Y un poquito más tarde, en el siglo XVI, también Teresa de Jesús soñó con Tierra Santa, aunque no pudo. Ignacio de Loyola, ahora se van a cumplir 500 años, se convirtió, y también como Abraham, la conversión le hizo peregrino. Y su meta principal era Tierra Santa. Claro. Aunque luego después, por avatares de la historia, se fue a Roma, después de pasar por Tierra Santa, ¿no? Y desde allí se convirtió en peregrino con su orden de todo el mundo. Pero sí, San Francisco, San Ignacio de Loyola y Teresa de Jesús son como tres símbolos, dos físicamente fueron, otra no, de lo que significa recuperar la humanidad de Jesucristo. Y después ya, gracias a los franciscanos, en el siglo XVIII, pues también han continuado las peregrinaciones. Y ya el boom, 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 boom definitivo, desde el punto de vista cristiano, porque desde el punto de vista judío habría que hablar del siglo XIX, con todo el sionismo que empiezan a ir para allá muchos judíos, Tierra Santa, ¿no? Pero el cristianismo yo creo que ya la época moderna, ¿no? Y podríamos señalar como un egregio peregrino a Pablo VI, que es el primer papa, después de San Pedro, que va a Jerusalén, 1964. Desde ahí hay un boom, ¿no? Se produce ese encuentro y ese gesto bonito de un papa que peregrina a Tierra Santa. Y yo desde ahí también, pues se han multiplicado también gracias a nuestros medios, tenemos los medios, la peregrinación.
Claro. Muy bien, pues Manuel Pérez Tendero, rector de nuestro seminario, que con él, de su mano, hemos querido acercarnos a las grandes peregrinaciones y con él en concreto a las peregrinaciones a Tierra Santa. Muchísimas gracias.
Nada, todo lo contrario, a ver si podemos volver por allí, podemos seguir recuperando allí la humanidad de Cristo y nuestros orígenes. Siempre al sepulcro de Jesucristo, que está vacío, y por tanto su resurrección nos envía a la misión en ese sentido.
Claro. Muy bien, muchísimas gracias, Manuel. Buenas tardes.
Nada. Adiós, buenas tardes.
Y después de Tierra Santa, de las peregrinaciones a Tierra Santa, nos vamos al otro gran centro de las peregrinaciones, que es Roma. Nos vamos de romería, porque los peregrinos que van a Roma se les llama romeros. Y de los romeros, de las romerías, de las peregrinaciones a Roma, queremos hablar con José Felipe Fernández, delegado diocesano de jóvenes. Hola, José Felipe, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Muchas gracias. ¿Por qué los peregrinos de Roma se les llama romeros? ¿Tan evidente como el nombre?
Claro, porque de Roma salió los que iban hacia Roma, que eran los romeros, y las peregrinaciones hacia Roma empezaron a llamarse romerías, que es un concepto que luego ha quedado a lo largo de la historia de la Iglesia, ¿no? Y nos ha quedado a nosotros, que ahora podemos hablar de las distintas romerías que podemos hacer pues en nuestra geografía española o en nuestra propia diócesis, ¿no?, dedicadas fundamentalmente a María o a algún santo. Pero el concepto original viene de ese peregrino que se encamina hacia Roma.
Claro, eso, nosotros asociamos romería a, sobre todo, a la Virgen María, a coger una imagen, a llevarla en andas, también a la fiesta, pero el origen está en estos peregrinos que van a Roma.
Claro, y mira, Miguel Ángel, ya en el siglo II ¿sí? empiezan esas romerías o esos romeros, esos peregrinos, que van hacia Roma a visitar la tumba de los dos grandes apóstoles de la cristiandad, que van a ser Pedro y Pablo. Y ahí se origina esos primeros romeros y esas primeras romerías. Gente que va a visitar la tumba de los dos apóstoles mártires en Roma, ¿no? Que tienen allí pues esas pequeñas iglesias al principio y que luego se convertirán en las grandes basílicas romanas.
Claro, que son las que se siguen visitando hoy, a las que se sigue peregrinando hoy, que es San Pedro en el Vaticano y San Pablo Extramuros. La tumba de San Pedro en el Vaticano y la tumba de San Pablo en San Pablo Extramuros.
Claro. Pero además luego se le van a unir otras dos grandes basílicas, que van a ser San Juan de Letrán, la conocida como El Salvador, o también la que sabemos que es la sede del obispo de Roma, y también Santa María la Mayor, esta iglesia que recuerda la vocación mariana y también tan cercana a España, porque el primer oro que vino de América fue directo para la construcción de esa basílica.
Para Santa María,
¿no? Está tan ligada también a España, ¿no? Y yo creo que también por ahí puede venir ese concepto de romería, ¿no? Traído a España y con la figura de la Virgen María, ¿no?
Claro. Y eso, oye, ya lo has anunciado, pues dinos, ¿qué romerías tenemos en España? ¿Qué romerías tenemos en nuestra diócesis que nos puedan servir, especialmente en este tiempo de mayo? A lo mejor no para juntarnos todos, pero sí para que en grupos pequeños o cada uno individualmente las podamos hacer.
Pues sí, mira, prontito, muy cerquita donde tú estás, ¿no? La romería de la Virgen de Alarcos, ¿no? Tan cercana a ti, ¿no?
Este lunes.
Pero bueno, tenemos romerías también, como la Virgen que podemos tener en Cristana, también en la zona de Infantes, con la Virgen de la Antigua. Es decir, yo creo que nuestra tierra, seguro que ahora estoy diciendo algunas y alguien está pensando, ¿no ha dicho la de Peñarroya o no ha dicho la de...? Porque la verdad es que es una riqueza, ¿no?, de las vocaciones marianas la que tenemos a nuestro alrededor. Pues en esta época de mayo, época eso de Pascua también, y el final de la Pascua significa muchas de las romerías de nuestra diócesis. Claro.
Aunque estemos llamados a crecer en la fe, porque a eso estamos llamados todos, a crecer en la fe, a crecer en nuestro compromiso de fe, a crecer en ser testigos fieles del Evangelio, pero es verdad que en las romerías se nota mucho el amor a la Virgen María, cómo ha arraigado eso profundamente en el corazón del pueblo cristiano, ¿verdad?
Sí, sí. Y, por ejemplo, cuando visitas alguna romería, y mucha gente se cree, bueno, porque solamente es lo festivo, pero cuando ves esos rosarios de antorchas por la noche, o esas procesiones, ¿no?, o ese continuamente en cualquier sitio, la visita constante, ¿no?, a la iglesia para pedir a la Virgen, para dar las gracias, ¿no?, pues te das cuenta que también debajo hay una profunda devoción, ¿no?, y de mucha gente, de muchos siglos, ¿no?, y de esa también comunicación de generación a generación, de ese amor a María y ese capacidad de intercesión de María ante Jesús por nosotros.
Claro. Muy bien, pues José Felipe Fernández, delegado diocesano de jóvenes, pero con él hemos querido hoy acercarnos a ese ser romeros, a esos peregrinos que van a Roma y que con ese nombre, con romería, con romeros, se ha extendido una celebración que ha arraigado profundamente en el pueblo cristiano y que nos ayuda a acercarnos de la mano de la Virgen María a Jesucristo y con él a Dios nuestro Padre. José Felipe, muchas gracias.
Pues muchas gracias y que disfrutemos de todas las romerías de nuestra tierra este año de esta manera y probablemente el año que viene todos juntos.
Eso es. Muchísimas gracias, Josefe. Buenas tardes.
Un saludo.
Y si a Tierra Santa los peregrinos se llaman palmeros, ya hemos visto por qué los peregrinos a Roma se llaman romeros, los peregrinos de Santiago de Compostela, los del Camino de Santiago, se les llama peregrinos o concheros. Álvaro Mohedano es sacerdote y ha peregrinado muchísimos años al Camino de Santiago de la diócesis, ha peregrinado a Santiago de Compostela y se le nota que lo lleva en el corazón porque hasta en su WhatsApp tiene puesto siempre en camino. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Muchísimas gracias, Álvaro. ¿Por qué los peregrinos de Santiago de Compostela se les conoce como peregrinos o también concheros? Que es evidente que es por la concha, ¿no?
Evidentemente, efectivamente, por la concha de la Vieira es el símbolo del camino. Y bueno, pues todos los que han ido a Santiago, pues al final portaban una concha y de ahí el nombre de concheros. Y el nombre de peregrinos, pues porque fue la gran peregrinación europea, especialmente en la Edad Media, en momentos muy difíciles, y bueno, pues un poco se le aplicó ese nombre peregrino al que caminaba hacia Santiago.
O sea, porque en la Edad Media la peregrinación al Camino de Santiago es la que más brilla, la que más esplendor recibe, ¿no?
Claro, si es que Tierra Santa estaba ocupado por los árabes, los musulmanes, los otomanos. Roma estaba arrasada después de tantas oleadas de pueblos vándalos que tenían ganas de destruirla. Hasta que no la reconstruyen ahí en el Renacimiento, pues Roma pues eran un montón de ruinas. Y en unas circunstancias muy difíciles, pues aparece la peregrinación a Santiago como la gran esperanza de una Europa en pandemia, porque con todas las pestes que sufrió Europa justamente en la Edad Media, Santiago pues fue la gran esperanza de protección y de salvación. Claro,
es luz que ilumina el camino. Álvaro, ¿la concha tiene alguna simbología o es simplemente que la concha es una vieira y como el pueblo gallego es un pueblo pescador, de esa manera se identifica?
Los peregrinos que llegaban a Santiago recibían un título de haber ido a la casa del apóstol, lo que conocemos con el nombre de Compostela actualmente. Y además del título escrito, recibían también una concha, y era el símbolo para decir, que yo he estado allí. La concha, pues era, esas conchas de Vieira, pues era, como bien has dicho, pues es algo muy típico de las costas gallegas. Y entonces pues será pues como una cosa muy fácil de adquirir por allí. Uh-huh. Aparte de eso, pues también tenía su utilidad, pues era una especie de plato, cuchara a la hora de alimentarse o de beber agua, también la utilizaban muchas veces los peregrinos y era muy fácil de transportar. Y por último, cómo no, pues es un símbolo bautismal. Para nosotros la concha, aparte del símbolo del camino, pues es el símbolo del bautismo. Y el camino, pues, es un renacer a un estilo de vida diferente al del Evangelio, tener una actitud, pues eso, peregrina en la vivencia de la fe.
Ese es el sentido, Álvaro, de peregrinar, de caminar teniendo un destino, dejar atrás la vida que uno ha llevado y comenzar una vida nueva.
Eso es. Y la vida en clave cristiana es siempre una peregrinación. Fíjate lo importante que era hasta la primitiva comunidad cristiana, que antes de llamarnos cristianos, como nos llamaron en Antioquía, los llamaban a los seguidores de Jesús los del camino. Y es que ser cristiano es como vivir en camino por la vida, sabiendo que estamos de paso, que vamos juntos, en comunidad, en fraternidad, y al encuentro con Dios, y llegaremos al encuentro con Dios no en este mundo, sino en la vida eterna. Pero tenemos que ir paso a paso, día a día, siguiendo el estilo de vida, el horizonte de Jesucristo. Y eso hace pues que la vida del cristiano no sea un conjunto de ideas o de creencias solo, sino un estilo de vida, un proyecto personal de vida.
Pues yo creo que procede terminar esta entrevista y este acompañamiento tuyo en conocer un poquito mejor el Camino de Santiago y a los peregrinos del Camino de Santiago con una palabra, ultrella, ¿no?
Ultrella, eso es. Pues eso, es llegar pues a la meta, al destino final, que es el cielo, eso es.
Álvaro Mohedano, sacerdote peregrino, permanente en la vida, como tiene en su WhatsApp, siempre en camino, y peregrino también del Camino de Santiago. Muchísimas gracias, Álvaro.
Muchísimas gracias a ti y un saludo pues a todos los oyentes de este programa de la COPE.
Volveremos a caminar juntos. Muchas gracias, Álvaro.
Ay, gracias a ti. Adiós, adiós.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y ahora el turno de Inmaculada Serrano. Con ella estamos poniendo en nuestra oración y en nuestra vida el testimonio cristiano de los mártires seglares de nuestra diócesis. Hoy nos habla Inma de Cándido Villajos Chocano, que fue el repostero del casino de Alcázar de San Juan. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Este viernes conocemos a Cándido Villajos Chocano. Nació en Alcázar de San Juan el día 8 de marzo de 1878. Cándido vivió en un ambiente sencillo y cristiano. Se ganaba la vida como repostero del casino de Alcázar. Pertenecía al grupo de adoración nocturna, era miembro de la cofradía de Jesús Nazareno y asistía a misa diariamente. era amigo de los frailes trinitarios que vivían en Alcázar de San Juan. Ya en tiempos de guerra, estando estos en prisión, acudía a la cárcel cada mañana a visitarlos, consciente del peligro que él mismo corría. Tiempo después, Cándido fue detenido en su casa y llevado a la cárcel. Allí, en la cárcel, estuvo durante 24 horas hasta que se le dejó en libertad. Pero una noche, días después, fueron a por él y le volvieron a encarcelar. Cándido Villajos Chocano fue asesinado por armas de fuego el 16 de septiembre de 1936. Se le recordó siempre como un hombre bueno, trabajador, honrado y amigo de todos. Nada más, Miguel Ángel. Un saludo y hasta el viernes que viene.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y nos queda todavía el tuit del Papa, que lo ha publicado hoy a la una. Y dice: vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa. No es algo opcional ni un aspecto secundario de la experiencia cristiana. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después a las 10 menos 20 el informativo diocesano para estar al tanto de toda la actualidad de nuestra diócesis. Llega ya a mediodía COPE con Antonio Raiz. Nosotros volveremos el viernes 28 de mayo de 2021, fiesta de San Justo. Con fortaleza, con esperanza, para hoy y siempre, buenas tardes.